Bueno, ¿para dónde? Ahí. hola a todos. Qué bueno ver caras conocidas, así no tenemos que hacer demasiada explicación, así que estamos como entre casa hoy. Bueno, como dijo Valentín, queríamos hoy compartir con ustedes algo que es una experiencia para nosotros, una vivencia, un testimonio. Y nada, es evidente que vamos a contar nuestra experiencia en Alemania y cómo Dios usa esa vivencia para mostrarnos que Él es fiel, que Él sigue siendo fiel y que podemos confiar en Él, estemos donde estemos. Bueno, la mayoría sabe que nosotros en el 2017 pues, nos fuimos a vivir a Alemania, tomamos esa decisión. Íbamos con la expectativa y bueno, de cambiar de país para hacer, ¿no? Para progresar, para cambiar pues, nuestra perspectiva profesional, para una mejora en líneas generales, ¿no? Y bueno, nos vimos en una situación diferente, nos enfrentamos a una cultura distinta. Todo lo que vivimos desde que llegamos fueron cosas que nos impactaron, que nos chocaron, ¿no? Justamente íbamos nosotros para hacer, ¿no? Para progresar, para trabajar. Y nos encontramos con una cultura que está fuertemente marcada por esto, ¿no? Por el hacer, por la productividad, por la planificación. Y fue lo que cuento, es un camino de aprendizaje, lo cuento muy resumido. Pasaron muchas cosas, tuvimos momentos muy buenos, pero momentos también muy duros. Y en todos ellos vimos la fidelidad de Dios para con nuestra vida a nivel individual y como familia. ¿Por qué cuento esto y por qué dijimos, bueno, vamos a contar nuestro testimonio de Alemania y lo que vivimos? Porque creemos que sí hay algo de valor en lo que vivimos y en lo que nos pasó y por qué nos tocó vivir allá. Esperamos que sea de edificación para otros y de edificación para la iglesia también en general. En Alemania, de nuestra experiencia que vivimos allí, pues nos tocó enfrentar una cultura, como dije antes, muy marcada por el hacer. Cuando tú conoces a alguien en Alemania, lo primero que te dices, ¿qué haces? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu profesión? Porque todo está muy asociado al estatus que uno tiene, ¿no? Es como una clasificación, realmente es una sociedad que clasifica mucho las cosas y se nota en todos los ámbitos de la vida. Al principio es como algo nuevo, pero a través de que pasa el tiempo va haciendo mella en ti, ¿no? Porque claro, en todos los grupos y círculos sociales que te vas, te preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y dónde vienes? Porque eres el extranjero, ¿no? Eres el nuevo. Y parece que esto fue como calando en nosotros, a llegar al punto de cosas que eran importantes para nosotros, como por ejemplo la integración, hablar el idioma, pertenecer a un grupo, sentirnos aceptados, ¿no? Fue un momento que cosas que nosotros teníamos expectativas de poder lograr, pues empezaron a hacer crisis en nosotros, ¿no? Porque en lugar de sentirnos aceptados, pues decíamos, che, nosotros realmente no somos de acá, esto no nos gusta, esto no es para nosotros, al final, ¿para qué vinimos? Nos te preguntan todo el día qué hacemos, de qué trabajamos. Y era en cada lugar, ¿no? Explicar lo que éramos, quiénes éramos. Uno no lo nota al principio, pero luego va como haciendo mella, ¿no? Y claro, empieza como una especie de crisis, por llamarlo de identidad, ¿no? Porque claro, soy Janina la que estaba viviendo en España, soy Janina la que estaba en Argentina, soy Janina la madre, soy Janina la que está estudiando, es que es demasiado y uno se ve como en esa situación. Pero Dios es fiel porque en medio de esa situación y en medio de lo que uno puede experimentar, ¿no? Dios te muestra que Él está con vos, Dios te muestra que Él está ahí, que su fidelidad y su promesa sigue intacta. Y en ese momento que nosotros empezamos como a hablar sobre este tema, Dios aparece con una respuesta, ¿no? Quizás, lo que digo, yo no tengo un manual de vida, no lo sé, no vengo a dar cátedra de vida, pero sí puedo decir que Dios es quien nos muestra esa guía, nos muestra esa respuesta y nos enseña en el proceso. Nos dice, por aquí, ¿no? No te ahogues. Por aquí hay algo en lo que te puedes aferrar y hay algo en lo que puedes confiar, ¿no? Y bueno, voy a hacer uso de mi machete porque en ese momento, bueno, chuleta le dicen aquí, no, machete en Argentina. En ese momento en que todo este mundo del hacer, de quién eres, de la planificación, de que tienes que mostrar resultados y esta nueva cultura para nosotros, pues lo que decía, Dios abre una puerta, Dios abre un camino en medio del desierto, como decía la canción, por eso me sentía identificada, que es Dios en medio del desierto, abre un camino. Y me muestra que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Como dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, mi vida tiene un valor, pero quizás no es el valor que el mundo le da. Mi vida en Dios tiene un valor. En ese momento que estábamos pensando con mi marido, ni siquiera mis padres me pueden decir que me tuvieron en su vientre quién soy. Ni siquiera mis amigos, ni un entorno, ni siquiera la profesión que estoy ejerciendo puede determinar lo que soy. Sino que soy lo que soy por la gracia de Dios. Y eso tiene que estar presente en mi vida como primera cosa. Es lo que pudimos ver, ¿no? Y que mi vida, mi identidad, lo que yo soy, no se puede nutrir de esos focos temporales. Sino que mi vida tiene que estar nutrida, y de lo que soy, de una fuente que es eterna. En donde es la única manera donde voy a hallar una plenitud, porque nosotros veíamos que nada de lo que hacíamos iba a ser suficiente para integrarnos, nada de lo que hacíamos para progresar económicamente iba a ser suficiente, porque con los valores del mundo nada es suficiente, sino que tiene que ver con lo que Dios piensa de tu vida. Y entendimos en ese proceso, y estamos entendiendo, porque quiero dejar bien claro, como dije, que no es un manual de vida, sino que Dios nos está hablando en este sentido, ¿no? De que el reino de Dios maneja una lógica que no tiene que ver con el hacer, porque no puedes hacer nada para comprar el amor de Dios, no puedo hacer nada para ganar la fidelidad de Dios, de lo que es Él, sino que tiene que ver con un ser, con una intimidad directa con Dios, con una fuente de vida que es un río interno que fluye desde mí hacia afuera. Y eso acá voy a leer lo que en ese momento que estábamos pasando por ese momento crítico lo digo al punto de que Diego llegó un día y me dice, entra por la puerta y me dice, Janina, como me digas que sí ahora, agarro las maletas y nos volvemos. Me dice, están ahí las maletas, las bajo, me importa, dejamos los muebles, nos vamos con los 10 kilos de Ryanair o volvemos. Pero ese día justamente Dios había hablado conmigo y Diego, que tenía la esperanza que le diga que sí, le dije, mira, no. Vamos a permanecer. Porque si Dios nos trajo hasta aquí, pues Él no nos va a abandonar. Y nos va a mostrar algo que nos va a hacer crecer, no quizás a la manera que el mundo espera de nosotros que crezcamos, pero sí a nivel espiritual y en relación con Él, en la intimidad con Dios. Leímos o escuché esa frase y la anoté en ese momento y se las quiero leer. Es, en el mundo la efectividad es proporcional a la actividad, a lo que hacemos. Cuanto más haces, más produces, más vales. Pero en el reino de los cielos, la efectividad es distinta. La efectividad es proporcional a la intimidad y la dependencia que yo tengo de Dios. Cuanto más permanezco en su amor, cuanto más le conozco, cuanto más me acerco a Él, más frutos daré en mi vida. Es la roca firme debajo de nuestros pies, aunque todo lo demás tambalee. Quisiera mostrar un vídeo ahora de un lugar que yo suelo frecuentar en mi ciudad para que entendamos esto que a nosotros nos afectó, que era el tema de el ser aceptados por otros, el ser integrados por otros, para desde ese lugar hacer algo. Pero entendimos que la lógica es distinta. Que Dios ya me aceptó, que Dios ya me ama tal cual soy, y tengo que entender eso para tener esa gratitud en mi corazón para operar desde ese lugar y hacer y dar a otros. No es al contrario. Entonces, no sé si... bien, ponlo en pausa que lo voy a explicar. Es un cuadro. Y por, no sé si visualiza... ¿Lo estoy tapando? No. Ahí debajo tiene como un ticket. Entonces tú ponlo, que yo lo voy a explicar. Ese es el cuadro. ¿Lo ven ahí? Ahí ponen importes. A ver si se mueve. No se movió. Bueno, pero se suele moverse. Y funciona con una tecnología que la gente que se para enfrente del cuadro lo mira y automáticamente sale un nuevo valor. Entonces la lógica es que cuanto más gente lo mira, más vale. Es así. Entonces eso me hizo pensar también. Eso fue algo que impactó en mí porque... Claro, todo el mundo dice, este cuadro, mira lo que es, mira lo que vale, ¿no? Porque pareciera que no tiene valor y cuanto más la gente lo mira, cuanto más tal. Y la Biblia dice, el Dios que me ve. ¿Cuánto valor tiene nuestra vida que Dios nos ve? Que Dios se toma el tiempo de mirarnos. Y eso, en ese proceso de vivir un choque cultural, en ese proceso que fue para nosotros cambiar de entorno, Dios nos habló. Y todo lo que era obvio para nosotros, evidentemente no era tan obvio. Y nos enseñó que tenemos que renovar nuestra mente cada mañana, porque su misericordia también se renueva cada mañana y conocerle. Y nos enseñó que cuando creemos saber algo, realmente no sabemos nada. Pero Él está ahí justamente para enseñarnos. Entonces, nada, es una breve introducción a lo que también Diego va a contar desde su experiencia y de nuestra experiencia de visión. Y es tu turno, Diego. Ya bien, hacemos el relevo con Olivia.
Bueno, ahora empieza la prédica. Bueno, hola a todos. Como dijo Janina, muchos ya los conozco. Hay gente que todavía los conozco de verlos, pero no de hablar con ellos. Últimamente estuve pensando, si me tuviese que presentar otra vez, así rápido, porque ahora con el COVID y todo, hay que hacer todo muy rápido, creo que diría que soy un gallego, nacido en Santiago, obviamente. Hijo de una brasileña, casado con una argentina, viviendo en Alemania. O sea, es un poco el resumen de... Parece un chiste, como dice la pastora. Pero sí, como decía Janina, bueno, no sé si... Creo que la gente también lo está viendo por la casa, ¿no? Pues saludo a todos, aprovecho. Como decía Janina, esa frase de que en el reino de Dios la efectividad... es proporcional a la intimidad que uno tiene con Dios. Para mí la clave, hay una palabra que es clave y creo que no solo ahora, sino que va a ser una palabra clave en los últimos tiempos que están por venir, no sabemos cuándo, pero están por venir, y es la palabra permanecer. Creo que va a tener una importancia súper súper grande en nuestras vidas porque todo lo que va a pasar, todo lo que está por venir, yo creo que el punto central va a ser intentar sacarnos de la mesa del Señor. Todo va a apuntar, el enemigo, todo va a apuntar a sacarnos de la mesa en la que un día decidimos sentarnos. Y no es solo ahora, sino en los últimos tiempos, que es cuando la cosa seguramente se va a poner más difícil y más complicada, pues creo que va a ser la palabra clave. Janina habló de identidad y la verdad que nosotros es un tema que en Alemania pues hemos experimentado de una forma muy, muy intensa. Creo que Dios nos ha moldeado mucho en ese aspecto. Como decía Janina, llegó un momento en el que no sabíamos más quiénes éramos. Y no se trata de decir no, ya no sé ni cómo me llamo, no, se trata de una cosa espiritual. Una cosa que está aquí dentro y pienso que el enemigo es donde más ataca. hoy en día. Hay dificultades económicas, de trabajo, enfermedades, pero creo que él donde ataca realmente a través de esas cosas es en la identidad de los hijos de Dios. Lo que intenta es hacernos olvidar que pertenecemos y que somos hijos del Señor. Yo quisiera hoy hablar, centrarme, Janina también dijo que para lo que, como cristianos, lo que para nosotros era obvio en Alemania dejó de serlo tanto. Y con esto yo me refiero a que antes, cuando el pastor o alguien predicaba sobre la parábola del hijo pródigo, uno escuchaba y decía, ah, ya me la sé, es muy obvia, ya no es para mí, es para los nuevos. O cualquier otro pasaje de la Biblia que son de los evangelios, que son fáciles, uno como cristiano que tiene tiempo, y yo considero que no tengo tanto tiempo, a pesar de que son muchos años ya, uno dice, nada, no es para mí. Ya me lo sé. O sea, es algo que yo ya recibí cuando empecé a venir a la iglesia y que ahora ya estoy maduro y estoy preparado para otras cosas. Pero resulta que no era tan obvio. Y hoy me gustaría compartir sobre Juan 4. Lo voy a leer así muy por arriba. Todos conocemos la historia. Ahí en el capítulo 4 de Juan se relata la historia en la que Jesús está en el pozo de Jacob y se encuentra con la samaritana. Creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, sabemos que es un encuentro en el que se produce una conversación, una discusión sobre, en el buen sentido de la palabra, sobre la vida eterna, sobre el agua viva que Jesús le quería entregar y que ella no reconocía. Entonces, creo que es algo que todos conocemos y que es súper sencilla en teoría esa historia. Pero vamos a leer en el versículo 10, así muy rápido. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí, para mí, hay un principio que nunca antes me había parado o nunca antes había escuchado predicar de esa forma, pero creo que Dios nos habla a cada uno de una forma distinta. Y yo sentí realmente, haciendo unión con lo que dijo Janina sobre la identidad, sentí de compartir de este pasaje porque para mí hay un principio que dice que cuando Dios te pide algo, siempre que Dios te pide algo, es porque quiere darte algo. Y normalmente Dios te suele pedir algo pequeño, entre comillas, para darte algo gigante. A ella le estaba pidiendo agua y le quería entregar la vida eterna. Y yo me hago la pregunta a mí mismo y os hago la pregunta a vosotros. ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? Yo me hice esa pregunta, me la hago ahora, pero me la hice hace unos años atrás, porque realmente era un momento muy difícil para nosotros. Cosas que se complicaban, cosas de la vida, simplemente que uno se encuentra con ellas. Y yo me hice esa pregunta, no sé, a lo mejor es, quizás Dios te está pidiendo tiempo, o una relación, un hábito, santidad, una decisión radical en tu vida. Pero algo puede que te esté pidiendo. Y es porque justamente Él te quiere entregar algo a cambio. En el versículo 13, también muy rápido por arriba, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo creo que uno puede saciar sus necesidades con una fuente externa. Es decir, todos tenemos necesidades, pero en sí el problema no es la necesidad que tenemos, sino la fuente a la que recurrimos para satisfacer esas necesidades. Y aquí lo que Jesús básicamente le estaba diciendo era, si entendieras lo que yo quiero hacer en tu vida, que es simplemente poner una fuente dentro de ti que no tiene fin y la cual sacia la sed. Eso le estaba diciendo Jesús a la samaritana. ¿Cuál es la fuente de nuestra paz? ¿O qué nos da placer? ¿O qué nos da gozo en la vida? Si volviendo a un pasaje de Daniel, cuando Nabucodonosor, pues el rey de Babilonia, los sienta a la mesa para ofrecerles el vino de Babilonia, volviendo a ese pasaje, nos damos cuenta de que ese vino, que es el vino del mundo, no es el vino en sí, sino es lo que te ofrece el mundo para saciar tus necesidades, te vuelve adicto. Es algo que cuando recurres a la fuente equivocada o incorrecta, siempre vuelves a tener sed. Cuando eso no cubre tu necesidad, vuelves a recurrir. Cuando eso no tapa las cosas que te están faltando, porque el vino de Babilonia lo que te hace es pensar que necesitas algo. Quizás no lo necesites, pero el vino de Babilonia te hace pensar que sí lo necesitas y que tienes que ir a una fuente que es totalmente ajena y externa al Señor. Todos nuestros ídolos, todas las cosas que ocupan el lugar de Dios, nuestros círculos de pecado y demás, creo que son la consecuencia de llenar necesidades correctas, porque tenemos necesidades, de forma incorrecta. Y en esta tarde, a mí me gustaría muy rápido mencionar dos fuentes que a nosotros Dios nos mostró y que se nos reveló y que realmente nos pusieron en confrontación con lo que estábamos viviendo en esa época y seguimos hoy en día. Yo siempre digo que seguimos porque nunca se gradúa uno de la vida. Y la primera fuente es la fuente de la aprobación. La fuente de la aprobación. Yo lanzo una pregunta. ¿De qué pozo bebemos para sentirnos aceptados o aprobados? La opinión de las personas. Los me gusta en las redes sociales, que son, están a la orden del día. El éxito en tu ministerio. La aprobación de alguien importante. Mira que yo conozco a Valentín, que es el pastor de la iglesia. A lo mejor es la fuente de la aprobación que viene de ahí. Y yo por años pensé, durante mi carrera, yo juego hice del fútbol mi profesión durante unos años. Y durante mi carrera, la verdad que, y más sobre todo en el periodo de Alemania, fue la opinión de las personas es usando una palabra un poco bestial, cómo puede influir. Yo me acuerdo que mi semana la marcaba cómo jugaba un domingo y lo que escuchaba acerca de lo que yo hacía el domingo. O sea, mi identidad estaba definida por lo que hacía yo en un campo de fútbol un domingo por la tarde. Si jugaba bien, excelente. Escuchaba los comentarios, la gente te felicitaba, y ahí es donde está la fuente incorrecta. Si iba mal, mi semana era catastrófica. Necesitaba de alguna forma escuchar que la gente no había pensado que había jugado mal o que había estado mal y todavía confiaba y todo eso. Y realmente fue en Alemania, son tan directos y tan poco empáticos, y la prensa también, que es realmente es difícil de sobrellevar. Y para mí es, siempre que busques aprobación de las personas, te volverás esclavo de sus opiniones. Y quien más te define con sus opiniones y sus palabras, lo harás tu Dios. Creo que el que con lo que es capaz de decirte y de transmitirte lo que piensa acerca de ti, es una idolatría, porque le damos más valor a lo que ellos dicen de nosotros, y ahí es donde se forma nuestra identidad, que a lo que Dios realmente nos está diciendo. Y yo me imagino, para mí fue un proceso de poder entender que a Dios le caemos bien. O sea, yo me imagino a Valentín y Dios diciéndole: Valentín, te amo, me caes bien, me gusta lo que haces, con todos tus fallos, que yo también los tengo, todos los tenemos, te amo, me gusta realmente lo que haces. Sé que hay cosas en las que uno puede mejorar, pero Dios nos ama. Y eso no lo tenemos aquí, y realmente es algo constante que deberíamos estar pensando, lo que Dios piensa acerca de nosotros. Janina habló de un cuadro, y cuando hay una subasta de un cuadro, una persona le da un valor y dice: yo pago 10 euros por el cuadro. Y cuando viene otra persona y dice: yo pago 1 millón de euros, ¿cuánto vale el cuadro? ¿Cuánto vale el cuadro? 1 millón de euros. El que le dio el valor más alto es el que se lleva el cuadro, ¿no? Entonces, cuando yo escucho decir que por Marcio o por Miguel Dios dio a su hijo, ¿quién pagó el precio más alto? Por la vida de Marcio, de Raquel, de María. Dios mismo. Entonces, el valor que Dios nos da a veces no lo tenemos realmente presente, y le damos más importancia a lo que otros dicen de nosotros, y ahí es cuando empieza a deteriorarse la identidad de hijos de Dios que tenemos. Y empezamos a escuchar voces ajenas a la fuente que realmente es la fuente de vida. Otra fuente que nosotros hemos reconocido es la fuente de la plenitud, por decirlo de alguna forma. Y yo me pregunto siempre, ¿qué cosas me hacen sentir pleno? ¿O qué relaciones nos hacen sentir plenos? Tengo una pregunta. ¿Nos relacionamos para sentirnos plenos o nos relacionamos con los demás porque somos plenos? O sea, no es lo mismo. ¿Nos relacionamos por sentirnos plenos, para sentirnos plenos o porque somos plenos? Yo creo que necesitamos operar desde plenitud y no para plenitud. Es decir, mi mujer, mi esposa, es una bendición en mi vida, la amo, pero Janina no me completa. Dios, suena un poco fuerte, no vamos a crear. Lo que quiero decir es que Dios me completa. Nosotros no somos, dicen por ahí, no somos una media naranja, somos una naranja completa. Y cuando yo necesito algo o pasa algo y Janina no es capaz de suplirlo por cualquier cosa que sea, gloria a Dios, Dios me completa. Y amo a mi esposa. Es la cosa que más amo en este mundo, con mis hijos. Pero el vino ese que os mencionaba de Babilonia siempre hace creer que falta algo. Y ahora aquí no quiero crear, no quiero ser un hereje, Valentín. Después no me invita más ya. yo creo que realmente fuimos creados para adorar y para servir. Dios nos creó para adorar y servirle, para alabarlo, para glorificar su nombre. Pero a veces me pregunto realmente, o tengo esta duda de si la esencia de la creación, al margen de adorarlo y servirlo, no era porque Dios es amor y se sentía pleno y necesitaba, obviamente, que nos creó para adorarlo, lo vuelvo a repetir, para dejarlo claro, y servirlo, pero creo que nos creó para darnos amor, porque Dios opera desde plenitud. Él no necesita sentirse pleno porque hace así y tiene a todos los ángeles adorándole y alabándole. Creo que Dios operó con nosotros desde plenitud. Porque es tanto el amor que siente por sus hijos y tanto el valor que nos da y tan fuerte la forma en la que Él nos creó para darnos una única identidad, porque somos únicos, cada uno de nosotros somos, que Él operó desde plenitud. Porque Él necesitaba amar a las personas, necesitaba sacar su amor de dentro. Y creo que nosotros tenemos que trasladar eso a nuestras vidas. Y para cerrar, y no extenderme ya mucho, voy a lanzar una pregunta. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes, más importantes, los que al parecer son los que resumen todo lo que Dios espera de nosotros? El primero, sobre todas las cosas. Y el segundo, al prójimo. Es decir, dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se podría decir entonces que hay tres mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo y un implícito que es amarse. ¿Amarse? Suena un poco fuerte decir, pero no es orgullo, no es orgullo, realmente es, me hago la pregunta muchas veces, ¿somos capaces de amar a los demás, que es a lo que estamos llamados, si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos? O sea, me la hago la pregunta, si no soy capaz de reconocer que Dios me creó con una identidad, con un diseño único, con amor. Si no soy capaz de reconocer que Dios es el creador y me hizo a mí como una obra única, ¿puedo amar al resto? Yo creo que es difícil. Y la autocomplacencia o el autocuidado no es orgullo realmente, es necesario, es amarse a uno mismo. Y amarse a uno mismo, lo anoté aquí, es para mí aceptar, conocer y amar quien Dios te llamó a ser. Es decir, lo que Dios espera de nosotros al habernos creado es simplemente eso. Reconocer que somos únicos y somos sus hijos y que Él necesita que primeramente podamos aceptar lo que somos en Él para poder trasladarlo a las otras personas. Es como decir que no estamos a veces reconciliados con nosotros mismos, porque das amor al otro, pero a veces dices, ¿por qué? Si te pudieras volver a crear, ¿te crearías de la misma forma o distinto? Es una pregunta fuerte y complicada al mismo tiempo. Pero si Dios te creó de esa forma, es justamente por algo, ¿no? Por último, esto es un ejercicio que hicimos con Janina, y os lo traslado a vosotros. Realmente es bueno, yo creo, para encontrar o entender por qué Dios nos creó, ¿no? Y es, si pudieras, anota en un papel 5 cosas que te gustan de ti mismo. O sea, 5 cosas que nos gustan de nosotros mismos. A mí realmente me costó mucho. O sea, esto no es un ejercicio para los que son muy orgullosos, es para gente humilde de corazón. Pero no, fuera bromas, si pudieras, anota en un papel 5 cosas que te gustan de ti mismo. Y después, anota 5 cosas que crees que Dios ama de ti. A día de hoy, sigo siendo o me sigue costando escribirlas. Tanto las que me gustan de mí, como las que creo que Dios ama de mí. Para que podamos ver que no es nada fácil entender quiénes somos. Todos dicen, en Cristo tenemos nuestra identidad. Sí, pero creo que hay que entenderlo. Y si podéis, hacerlo como ejercicio de edificación, porque realmente es, te puede sorprender cómo va evolucionando y cómo va cambiando lo que, la percepción que uno tiene de sí mismo en su identidad en Cristo y la percepción que tiene de Dios, Abba, como nuestro papá, nuestro padre. Y para nosotros fue realmente muy edificador porque empezamos a separar o intentamos todavía separar todas aquellas cosas que no suman y que nos restan. Y no se trata de, como decía Janina, de lo que hacemos, sino de lo que somos. Estos días salí a correr por la Alameda y uno reflexiona, ¿no? Cuando tiene tiempo para pensar solo. Y yo recapitulaba, ¿cuántas cosas hizo Dios por nosotros en los últimos años o meses? Y realmente uno puede ver muchas bendiciones y la mano de Dios obrando nuestras vidas. Y al mismo tiempo pensaba, creo que Dios nos está diciendo que no tenemos que relacionarnos con Él por lo que hace, que es obviamente gloria a Dios, todo lo que hace por nosotros y de lo que nos guarda, sino por lo que Él es y por lo que nosotros somos, que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Así que ese es nuestro mensaje hoy para todos vosotros y espero que sirva de edificación.